La carta de segunda de Timoteo termina un poco triste. El apóstol Pablo, con sus últimos alientos, ya casi listo para ser sacrificado, casi llegando su momento, empieza a escribir las últimas letras que le escribía a su hijo Timoteo. Recuerde dónde estaba Pablo, en una cárcel, en una cueva allí metido. Y mire las palabras que dice el apóstol. Capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme. Se sentía solo como humano. ¿Quién? El misionero. El que había sentido el desafío de querer ir y llevar el mensaje con más, a más personas en el mundo, se sentía solo. Y le dice a su hijo espiritual: procura venir. Y utiliza la palabra pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estoy solo. Y viene el versículo 11. Solo Lucas lo visitaba. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Tráeme compañía, porque mejor solo es difícil, juntos es mejor. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. ¿Por qué? Porque el capote me trae calor. Y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor, escuche esto, a pesar que estaba allí, mire lo que dice. Pero el Señor, ¿qué dice? Estuvo a mi lado. ¿Y qué le dio? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. O sea que si usted no es judío y usted es mexicano de pura raza, usted es gentil. ¿Sí me entiende? Y Pablo se preocupó por los gentiles, por nosotros. Vaya al versículo 20. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Milento enfermo. Procura venir antes del invierno. Repita conmigo esa frase. ¿Qué está diciendo aquí? Hay urgencia. Procura venir antes del invierno. Versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Ahora, hay dos frases que quiero resaltar. Versículo 9. Procura venir pronto. Solo. Hay urgencia. Y está diciendo, ¿sabe? Mejor somos unidos para cumplir las cosas del Señor que estar solo. Él quería estar cerca de sus hermanos. Ahora, después hay otro procura y dice: procura venir antes del invierno. ¿Por qué? Porque cuando llegaba el invierno no se podía viajar. Porque cuando llegaba el invierno ya todo se complicaba y le dice: hay urgencia, ven pronto. El mundo está esperando que tú y yo, que conocemos a Jesús, le llevemos el mensaje de paz y de amor que tú y yo conocemos. Yo quiero que vea este video, que es exactamente en la isla donde nosotros ahora estamos llegando, a una cultura que no conoce del Señor, a un grupo étnico diferente al nuestro, a personas que no tienen nuestras costumbres y que no han entendido quién es Jesús. Solo escuche esto.
Yo puedo testificar en mi casa, puedo testificar en donde yo vivo. Pero Dios me ha traído aquí con un propósito y quiero que ese propósito se logre.
Fuimos como a 2 horas de camino de aquí donde estamos, en un camino muy selvático, y fue en las montañas.
Teníamos planeado ir a visitar unas familias, a hacer unos discipulados. Cuando llegamos, algunas cosas no estaban como nosotros pensábamos que iban a estar.
No veíamos mucha gente. ¿Dónde está la gente? La gente estaba en una boda local. Y lo que nos sorprendió es que nos invitaron a nosotros a la boda. Eso nos sorprendió. Fue increíble porque fue como si Dios hubiera reunido a la gente. ¿Verdad? Tuvimos esa bendición de cantar un canto, tuvimos la bendición de compartir, tuvimos la bendición de estar en una casa.
Vi la necesidad de las mujeres en sus ojos, yo pude ver sus ojos y vi que había tristeza, que había angustia.
No tienen referencia de la historia de Dios y la historia de Jesús y de quién es Dios.
Con mi esposa, uno se pone prácticamente a llorar y le dije: Señor, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Me partió el corazón. Me partió el corazón. Están esperando que los amen. Están esperando que alguien los ame. Definitivamente volvería. Definitivamente.
Cuando salimos del campo, habíamos quedado yo y el hermano Guillermo, antes de salir muy lejos del campo, de poder llegar a un lugar y poder tener como un tiempo de reflejo. Fue un momento de fuerza para nosotros, donde Dios nos ministró y Él nos dijo: yo estoy en control y yo gané y estamos muy bien. Estamos viendo un progreso que nunca se había visto antes.
El Señor trajo paz a mi corazón y me hizo saber que yo no puedo hacer nada. Pero si estoy ahí, Él me puede usar.
Yo nunca pensé que iba a poder venir a un lugar tan lejos, a un lugar tan al otro lado del mundo. Pero el Señor nos trajo por esas almas. Veo cómo la gente está necesitando oración, necesitando que alguien se acerque y los ame y que alguien interceda por ellos.
Esta causa es de vida o muerte. Esta causa tiene implicaciones eternas. Creo que el tiempo de hacer excusas, creo que es el momento que ya baste y vayamos. Si no hoy, ¿cuándo? Y si no yo, ¿quién?
Este es un esfuerzo sagrado y es un esfuerzo para que muchas personas más puedan tener ese mismo privilegio que tú y yo tenemos. Hoy tenemos con nosotros a Jason. Es nuestro movilizador, el director de movilización hispana de la IMB. Él nos guió en poder ir a este lugar y hacer abrazar esta isla. Y qué bueno poderlo tener el día de hoy, donde él va a compartir qué está pasando en esa obra misionera mundial, qué está pasando con las ofrendas, qué está pasando con las personas que están yendo, qué está pasando con todo lo que alrededor del mundo, lo que usted y yo estamos haciendo aquí está llegando, está repercutiendo hasta allá. Jason, gracias por estar con nosotros.
Amén. Qué bendición, hermanos. Gloria a Dios. Qué lindo ver ese tremendo video, ¿verdad? Allí había una imagen, ustedes no la notaron, a menos que la conozcan. Algunos de ustedes han leído el libro La vida con propósito, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos algo mejor que La vida con propósito. Es La viuda con propósito. Y apareció en esa película, en ese video, la hermana Esperanza. Estuve con ella ayer. Cumplió 63 años y salió al campo misionero para recibir a gente como Champion Forest para hacer la tarea. Imagínense, 63 años, enviada por iglesias de Nueva York. Ayer estuve con ella y las iglesias allí. Qué tremendo vivir en este momento, en este país. Yo no sé por qué piensas tú que estás aquí, pero hermanos, estamos en un momento tan extraordinario. El hermano Ramón leía allí en Segunda de Timoteo, donde dice: procura venir antes del invierno, procura, hay urgencia, antes que llegue el frío, antes que no se pueda transitar, antes de que me muera, quizás estaba pensando también. Él decía: procura. A mí me encanta, hay otra traducción que dice: haz todo lo posible para llegar antes del invierno. Cuando uno dice haz todo lo posible es porque hay una urgencia, porque no puede mediar tiempo, no podemos medir los esfuerzos, los recursos, hay que invertir todo. Si yo tengo un hijo que está enfermo, que está en peligro de muerte, no importa nada más, hacemos todo lo posible, usamos todos los recursos, viajamos hasta donde tenemos que ir, vamos y rogamos, pedimos, lo que sea. Haz lo posible. Bueno, esa es nuestra tarea, hacer lo posible. Y qué tremendo que ustedes han dado $2 millones para cambiar la historia de las naciones. Y parte de ese dinero obviamente vuelve a alguno de nuestros países, pero mucho de ese dinero está yendo a lugares donde ni nos hemos puesto a pensar, que nunca han escuchado el Evangelio. Nosotros estamos ahora mirando una crisis en el Medio Oriente que está impactando el mundo. Qué lindo si hace 100 años las iglesias hubieran dicho: vamos a hacer todo lo posible para alcanzar el Medio Oriente. Pero no lo hicieron. No era el peso del corazón. Nosotros tenemos que hacer ahora lo posible y lo imposible. Yo quiero pedirte que tú estés orando por mí y un equipo de hispanos que vamos a la frontera de Siria. El 4 de diciembre, por favor apúntalo, y ora del 4 hasta el 15, que Dios nos proteja, porque vamos a reunirnos con un equipo de Baptist Global Response, BGR, si lo quieren buscar, gobgr.com.org, y ellos están allí, están en tres fronteras, en lugares de peligro, hermanos, pero en lugares de emergencia, de urgencia, y tenemos que hacer todo lo posible. Y un grupo de hispanos audaces van a ir allí y vamos a llevar comida a estas familias que están en situaciones críticas y vamos a poder compartir el Evangelio para darles una esperanza. No sé si tú sabes, estamos en momento de crisis. En Bruselas en este momento, en Bélgica están aterrados. Han cerrado todos los comercios, todos los conciertos, todos los teatros, todo, porque puede venir el ataque, es inminente. Estamos en un tiempo de gran peligro, pero estamos en un tiempo de oportunidad como nunca ha existido en el mundo. Hay más sirios llegando a Cristo en los últimos 6 meses que en toda la historia del Islam en esa zona. Nuestro Dios obra en la emergencia. Nuestro Dios obra en el peligro. Y Dios, nuestro Dios obra con hombres y mujeres como tú que estás aquí. Yo quisiera leer algo, no lo leí esta mañana, pero en el otro culto, pero Dios me dijo que lo leyera. Es un pasaje donde ni lo busquen, Jesús está con los discípulos en un momento justo poco antes de su muerte, y Jesús está luchando, está pasando por un lugar y dice: ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cuántos les hubiese gustado estar ahí? Está Jesús y escuchar al Padre decir: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Escucharon la voz del Padre hablando con su Hijo y dijeron: fue trueno. Hermanos, yo creo que Dios ya ha hablado a algunos hoy aquí, en el tiempo de adoración, en lo que compartió el pastor, en el tema del desafío. Ya Dios ha hablado. Quizás tú algo ardido en tu corazón. Yo te quiero pedir: no pienses que es trueno, no pienses que es la comida, los tacos que comiste anoche. Es el Espíritu Santo de Dios que está hablando a tu corazón, porque tenemos que ahora hacer todo lo posible para que cada tribu, cada lengua, cada nación pueda escuchar de Cristo Jesús. Y nuestras iglesias hispanas están teniendo un impacto increíble alrededor del mundo. Yo les comento, allí está este equipo de BGR, está en tres fronteras distintas. Pero estuve con un misionero hispano que está en Torino, Italia. Él fue allá para alcanzar a latinos y si habían latinos cristianos, ayudarlos a alcanzar a los italianos. Y Dios le cambió por completo. ¿Saben lo que está haciendo ahora? Está viajando entre Torino y Bruselas, levantando latinoamericanos creyentes que alcancen a los sirios. Y él me dice: mira, y yo le dije: ¿podés usar alguno de los hispanos? Sí, especialmente los que son bilingües. Todos estos inmigrantes son de clase media. Todos hablan inglés, todos tienen su teléfono, sus aplicaciones. Y entonces dice: nosotros cuando se convierten a Cristo, los seguimos en las aplicaciones cuando van pasando de una frontera a otra. Y nos dicen a quién le han compartido el Evangelio de Cristo Jesús. Un hispano dispuesto en este tiempo hacer la mano de Dios, hacer los pies de Dios, hacer los labios de Dios. Nosotros necesitamos hermanos hispanos que hagan. Nosotros necesitamos en esta iglesia que tú decidas cuál es mi parte. Quizás tu parte es ser las rodillas de Dios. Y quizás Dios hace tiempo que te dijo: quiero que estés orando, pero las cosas te distraen. No te distraigas. Nuestros misioneros están en peligro. Están en peligro por ISIS, pero están en peligro de caer en pecado. Están en peligro de ser robados. Están en peligro de desanimarse. Están en peligro de ser rechazados. Ellos necesitan hombres y mujeres que usen las rodillas de Cristo intercediendo por ellos. Pero necesitamos hombres y mujeres que sean los bancarios de Dios, los contables de Dios. Necesitamos empresarios que cambien la historia. Qué privilegio tuve de conocer una vez un hermano coreano que desde Corea del Sur fue a la China, abrió una empresa, y en su empresa, en ese entonces yo estaba en la iglesia Saddleback, y en una banda de adoración de Saddleback, ¿qué le parece, músicos? Una banda de adoración de Saddleback fue a la China, a una fábrica de los coreanos, y ahí tuvieron un culto de evangelístico. Y el jefe dijo: se acabó, todo el mundo cierra las máquinas, todo el mundo viene a escuchar. Y ellos dirigieron la adoración, predicaron el evangelio, se convirtieron chinos, y el gobierno no dijo nada porque le está dando trabajo a su gente. Ustedes que son empresarios, tú que estás en el comercio, que estás en alguna parte profesional, cuando viene la oportunidad de ir a otro país, no pienses que es un tema simplemente del comercio mundial. Es business as mission. ¡Bam! Quizás tenemos que empezar aquí un grupo de hombres y mujeres que son parte de ese, los emprendedores que se dedican a usar todo lo que Dios les ha dado para el comercio, para que Cristo sea conocido entre las naciones. Este es el tiempo. Nuestro presidente, el doctor Platt, nos ha desafiado y él ha llamado, hermanos, es una locura. Yo no sé si ustedes saben, gloria a Dios por los 2 millones que ustedes dieron, todas las iglesias, pero acabamos de recibir la renuncia de 600 misioneros porque se les pidió, estamos sobregirados, necesitamos si algunos pueden retirarse para que puedan seguir saliendo nuevos misioneros. 600 se han retirado, hermanos, porque algunos no hicimos todo lo posible en los últimos años. Y la junta, los líderes que quisieron creerle a Dios que iba a venir, no llegó, debemos seguir. Pero una de las cosas tremendas es que no solo depende de la gente enviada por nuestras iglesias que ya tienen todo su apoyo. El hermano David Platt dice, vamos a mandar un número ilimitado de equipos misioneros a las grandes ciudades del mundo. Imagínense, en las grandes ciudades del mundo está la mayor parte de la población mundial, están todas las etnias. Dicen que en Mumbai están representadas todas las naciones de la India. Las naciones de la India son centenares. Es increíble, es como que uno viviera en Houston y que se diera cuenta que si Dios me trajo de Honduras, de México, de Guatemala, de Colombia aquí, no era solo para los que hablan español. Era para los que no hablan Jesús, los que no conocen a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que hacer todo lo que sea posible. Porque este es el tiempo y nosotros somos su pueblo y están ustedes aquí en esta iglesia, están donde el mundo se ha juntado. Dios los ha traído, Dios los esparció en el tiempo de Babel y ahora los reúne para que tú puedas compartir el evangelio. Qué bendición hablar con uno de los músicos que está estudiando árabe y vietnamita para la escuela primaria. Hermano, yo te aseguro que eso no tiene que ver con la escuela primaria, eso tiene que ver con la meta primaria de nuestro Señor Jesucristo, que cada árabe, cada vietnamita, cada persona conozca a Cristo Jesús. Tú piensa cómo te puede usar Dios, cuál es tu rol, qué vas a hacer este año. Quizás tú seas como la hermana Ana Enríquez de allá de Union City, California. Yo me enteré que los afganos estaban ahí en la ciudad de Fremont, pegado a ellos. Les pregunté si estaban alcanzando, ni se les había ocurrido. Pregunté, ¿cuántos de ustedes tratan con afganos en su diario vivir y con indios? 2 mujeres levantaron la mano, las 2 eran peluqueras. Yo le dije, ¿ustedes tienen el arma secreta? ¿Tú sabías eso? Las mujeres capaz que se dan cuenta, los hombres les voy a dar un cursillo rápido. Es una cuestión un poco difícil. Pero el tema es que cuando las mujeres entran y se sientan y le empiezan a lavar el pelo y hacer shampoo y masajecitos, hablan de cualquier cosa. Tú no querés saber lo que han dicho acerca de ti en ese lugar. Por favor, dile a tu esposa, cállate la boca, no te voy a dejar ir más. Hermanos, hablan. La mujer habla de cualquier cosa y se habla y dan los chismes y cuentan todo. Y cuando hay una mujer de Dios, el evangelio de Cristo Jesús se transmite a esas mujeres para que conozcan la gloria de nuestro Dios. Y me dijeron, ¿qué hacemos? Yo le dije, bueno, primero ellos tienen que saber que ustedes son distintos, que ustedes los quieren, que ustedes se interesan, que ustedes no tienen miedo de ellos. Y segundo, los tienen que invitar a su casa a comer. Si tú invitas a alguna de esas mujeres a tu casa, todo va a cambiar. Pasó un año, me llama esta hermana, dice, soy la hermana Ana Enríquez, ¿se acuerda? ¿Qué me voy a acordar quién es Ana Enríquez? Pero ella me dice, la peluquera, oh, sí. Y me dice, conocí a una mujer india, empezamos a hacer amistad, la invité a mi casa. Me acaba de invitar a ir a Mumbai por 2 semanas con su familia para el casamiento de su hermana. Hermano, eso es imposible, eso no pasa. Es una familia de clase media, clase alta. Una hermana hondureña que se preparó para lavar el pelo. Y le invitan a ir con ellos. Y ella fue a la India y logró hacer lo que los misioneros quisieran hacer. En 2 semanas, el lugar donde ella se quedó, la mujer aceptó a Cristo como Salvador. Yo quiero que tú entiendas lo que tú tenés a mano. ¿Saben el dicho en inglés? It's not rocket science. No se necesita científicos de la NASA, se necesita hombres y mujeres hispanos convencidos que este es el tiempo. No hay tiempo que perder, tengo que hacer todo lo posible. ¿Cuántos se apuntan? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén, amén. ¿Cuántos están dispuestos este año a ir más allá? Este año a dar más, este año a creerle más a Dios, este año a arriesgar más, este año a orar más, este año a hablar. Cuando tú no hablas con la gente a tu alrededor, te pones del lado de Satanás. Satanás lo que quiere es que tú te calles, porque con eso está todo solucionado. No importa los planes de Dios de traer las etnias aquí, no se van a enterar. Pero cuando tú hablas, tú te vuelves el instrumento de Dios para este tiempo. Hermanos, estamos en un tiempo de emergencia, de urgencia. ¿Cómo te puede usar a ti? No importa. Alguno dice, sí, yo quiero ser misionero. No tengo papeles, ¿me pueden enviar? Yo le digo, claro que sí. No lo podemos traer de vuelta. Pero enviar, ningún problema. Hasta el gobierno ayuda con eso. Eso no es problema. Pero eso no es toda la historia, hermano. Tenemos viajes hindús. ¿Sabes lo que es un viaje hindú? Es viaje para indocumentados. ¿Qué? Sí, quiere decir que vamos en la van y vamos a una ciudad que tiene musulmanes, que tiene sikhs, que tiene gente de África o del Medio Oriente o de Europa, donde sea, y compartimos. Y sabe una cosa, tenemos una relación con Global Gates en Nueva York, y el misionero allá yo le compartí, y podrías usar inmigrantes hispanos. Dice, lo que más necesitamos son inmigrantes. Dice, los americanos saben demasiado inglés, nadie los entiende, pero un hispano habla 500 palabras, la misma que habla el afgano, se entienden perfectamente. Es así, hermano, todos usan lo mismo. Y entonces dice el mejor evangelista que tenemos es un latino que conocí, que le estaba hablando a la gente. Los hispanos van aterrorizados, le tiemblan y piensan, ese turbante tiene una bomba, y le empiezan a hablar de su familia, le muestran fotos, y de repente nos hicimos amigos, y es como que estuviéramos de vuelta en El Salvador. Estamos compartiendo porque tenemos mucho en común. Este es el tiempo. Dios te trajo aquí. No es por casualidad. Hagamos todo lo posible para que llegue el Evangelio antes que sea muy tarde.